El Señor nos permite estar alabándole, adorándole. Y como decía en la oración, el viernes escuchábamos sobre esforzarnos en la santidad, porque dice que sin santidad ninguno va a poder agradar a Dios. Entonces, yo lo que quiero o pretendo en esta mañana, comunicarles un mensaje de esperanza. No sé si usted está en la situación de desánimo, quizás esté desanimado por meses, incluso por años, incluso por días, por horas, o quizás cuando vino esta mañana aquí a la iglesia entró por esa puerta desanimado. Y yo lo que quiero con este mensaje es traer una palabra de ánimo. Es una palabra que lo que Dios quiere para nosotros en esta mañana es animarnos, porque estamos viviendo momentos, muchos de nosotros, de desánimo. Esa es la realidad, por la salud, por la economía, por el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O no? ¿O estamos aquí todos animados? Debiéramos de ser así, porque estamos en la presencia del Señor, pero el Señor sabe que nosotros tenemos nuestras debilidades. Lo importante es que nosotros tenemos, a diferencia de aquellos que no creen en Dios y que no tienen esperanza en Dios, la diferencia entre nosotros es que nosotros, aunque pasamos por las mismas situaciones que aquellos que no conocen a Dios, tenemos esperanza, podemos estar animados. Y hay un personaje bíblico que todos conocemos y conocemos, hemos escuchado seguramente cientos de predicaciones sobre este joven, un jovencito que se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre y salía todos los días a cuidar las ovejas de su padre. Este jovencito se llamaba David, llegó a ser el rey de Israel. Y cuando era joven, su padre le dice: mira, coge este almuerzo y llévaselo a tus hermanos que están en línea de batalla contra los filisteos. Y David, como era una persona obediente, un hijo obediente, no es como ahora, que los hijos son más desobedientes que antes, perdieron un poco lo que es el respeto hacia el semejante, sus padres incluso. Eso es una realidad que estamos viviendo ahora mismo. Hablaba hace poco con un hermano y claro, los jóvenes ahora mismo salen todos los días en el periódico, que se juntan sin mascarilla y claro, ahora el índice de pandemia aquí en Galicia está subiendo. ¿Y por qué? No le voy a echar la culpa a los jóvenes solamente, pero estoy hablando de que a veces los jóvenes son más imprudentes porque están llenos de vitalidad y dicen, bueno, esto se tienen que cuidar los que tienen ya más edad, pero nosotros somos fuertes. Y eso no es la realidad. David era obediente a su padre y dice que llevó las viandas a sus hermanos. Y cuando llegó allí se encontró un cuadro tremendo. Dice que había un gigante, un tal Goliat de casi 3 metros de altura, que todos los días salía a desafiar al pueblo de Israel. Y les decía: mira, si alguno de vosotros quiere venir, que pelee contra mí. Si me vence, nosotros los filisteos nos vamos a someter a los israelitas. Pero si venzo yo, va a ser lo contrario. Los israelitas se van a tener que someter a los filisteos. Y dice, esto se encuentra, no hace falta, no lo vamos a leer porque todos conocemos la historia. Está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Pero dice el versículo 11, que después de las amenazas del gigante Goliat, dice que el ejército de Israel se desanimó y tuvieron gran miedo. Y así estuvieron por 40 días. Todos los días el gigante salía a desafiarlos, salía a insultarlos, a menospreciar a su Dios, al Dios de Israel, y ellos estaban atemorizados. Estaban desanimados, dice alguna versión. Y el versículo 23 y 24... el gigante llega un momento en que empieza, sale otra vez desde las filas del ejército de los filisteos para amenazar otra vez a los israelitas. Pero aquí cambia todo el cuadro, en este versículo, en estos dos versículos. Dice que cuando el gigante sale a desafiar y a insultar y a menospreciar a los israelitas, allí estaba David, que había llevado la comida a sus hermanos. Y dice, y las oyó David. David oyó esas palabras y dijo, pero ¿cómo puede ser de que este filisteo incircunciso os tenga atemorizados, amedrentados, con miedo, burlándose del ejército del Dios viviente y de Dios mismo, y vosotros no hacéis nada? Y pregunta, ¿qué dice el rey Saúl a aquel que venza a este gigante? Y dice, pues nada, pues le va a quitar los tributos, incluso le va a dar a su hija y tal. Y David, cuando escucha lo que este gigante estaba haciendo con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, dice que se enfurece, se indigna y toma una determinación. Era joven, de buena apariencia, no era un guerrero. De hecho, dice que más adelante, cuando Saúl le dice a Saúl que él va a pelear contra el gigante, dice que Saúl le quiso poner el casco y la armadura y la espada, y cuando él quiso moverse dijo, esto no va conmigo, esto no tiene nada que ver conmigo, no estoy acostumbrado yo a esto. Y se defendió, lo sabemos todos, con una honda y unas piedras, una piedra, solo tuvo que usar una. Todos los varones de Israel, dice el versículo 24, que cuando escuchaban al gigante, dice que todos los varones de Israel huían despavoridos. Y así llevaban 40 días. Huían despavoridos. Y a veces nosotros se levantan gigantes en nuestra vida y podemos caer en el error que cayó el pueblo de Israel. No estamos ninguno libres de eso. Cuando se levantan gigantes, y cuando digo gigantes no estoy hablando de un hombre de casi 3 metros como era en este caso, sino que hay otros gigantes que se pueden levantar. Huimos, podemos huir también, despavoridos, como hacían los israelitas. Cuando se levantan gigantes en medio de una situación, situaciones que estamos viviendo, que pensamos que en un momento dado Dios no está en medio, Dios se ha olvidado de mí, yo no puedo, yo no valgo, Dios escucha a otros, pero a mí no me escucha. Podemos caer en esa dinámica, pero la verdad no es esa. Dios está en todas las situaciones. David tenía algo que no tenía el ejército, que se puso delante del gigante y lo desafió y le dijo, yo voy a vencer a este hombre. Y le dice al rey Saúl y a todo el ejército que estaba allí, le dice, no estén desanimados, porque yo voy a pelear contra el gigante. Nosotros a veces nos entra el desánimo porque estamos peleando con gigantes y pensamos que no podemos vencerlos porque son gigantes. Y la palabra gigante, cuando la pensamos, es alguien o algo que es una fortaleza mucho mayor que nosotros. Y pensamos que nosotros no podemos pelear contra el gigante. Y en realidad, en nuestras fuerzas, no vamos a poder pelear contra el gigante. Pero David era un hombre de fe. Y dice palabras que son tremendas. Dice, Dios siempre me dio fortaleza. Cuando Saúl le dice, pero ¿a dónde vas a pelear tú? Si este es un gigante que aparte es un diestro en la batalla. Está desde niño ya preparado para la batalla. Y tú lo único que eres un jovencito. Y dice, sí, pero Dios está conmigo. Porque cuando yo cuido las ovejas de mi padre, y viene un oso, viene un león, y me arrebata una de las ovejas, dice, lo persigo, lo agarro, le abro las fauces, las quijadas, y rescato a la oveja. Y Dios siempre me dio la fortaleza para eso. Y ahora, en este momento, yo no voy en mi fuerza, sino voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y sabes lo que pasó? Cuando él se determinó en no desanimarse como el resto del pueblo de Israel, el Señor le dio la batalla, le dio la victoria. y pudo vencer al gigante. Y nosotros no somos más ni menos que David. El mismo Espíritu, escuchaba ayer una predicación, que estaba en Cristo, ese mismo Espíritu que Dios levantó de los muertos a Jesús, es el mismo Espíritu que nosotros tenemos hoy. Un Espíritu de valentía, un Espíritu de lucha, de poder ganar batallas, de poder enfrentarnos a gigantes. Y yo sé que a veces los gigantes no son fáciles de vencer. Esta gente llevaba 40 días insultados por los filisteos y en concreto por Goliat. Y estaban desanimados. Decían, no sé qué vamos a hacer. Y en esos 40 días no hubo nadie del ejército que se levantara y dijera, yo voy a pelear contra él. ¿Por qué? Porque el miedo y el desánimo nos pueden paralizar. De hecho, nos paralizan. Y puede ser que hoy, tú aquí en esta mañana, o yo, estemos en un momento de desánimo, enfrentándonos a gigantes que pensamos que no vamos a poder vencer. Y yo vengo a decirte, de parte del Señor, y en las fuerzas del Señor, que sí se pueden vencer a los gigantes. Es cuestión de determinación, de pelear, de determinarse como hizo David y decir yo voy adelante con lo que sea. Aunque vengan vientos y mareas, el Señor está conmigo y voy a poder seguir adelante en el nombre de Jesús. Nadie debe desanimarse por causa de este gigante, dijo David, porque yo iré y pelearé contra él. David, ante la misma situación que estaban los demás israelitas, porque David estaba en la misma situación que sus hermanos y el pueblo de Israel, en el mismo ambiente, en las mismas luchas, pero él fue diferente a todo el pueblo de Israel. Él se determinó y dijo, yo voy a pelear contra ese gigante. Y es más, no es que vaya a pelear contra él, lo voy a vencer. Y sabemos cómo acaba la historia. Le clava una piedra en la frente y con la misma espada que tenía Goliat, le corta la cabeza. Y se lo advierte antes de nada, le está diciendo lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía fe y que sabía que Dios estaba con él y no había gigante que lo iba a poder derribar ni vencer. Era diferente a los demás del ejército de Saúl. Era diferente incluso al rey Saúl. Y sabemos la vida de David. Todos conocemos un poco la vida de David. Y este relato lo conocemos todos. Todos los que somos creyentes, hasta los niños en la escuela dominical, se les enseña la historia de David contra Goliat. Hasta las personas que no son creyentes, si tú preguntas por la calle a personas que no son creyentes, seguramente han escuchado la mayoría la historia de David contra Goliat. Él dice unas palabras tremendas a Saúl y al ejército. No se desanimen, yo voy a pelear contra el gigante. Y dice Colosenses capítulo 3, versículo 2, que es en lo que también quiero pararme, es que la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. La victoria no es que nosotros llevemos la victoria adelante, sino que es Dios con nosotros el que nos da la victoria. Y dice Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner nuestra mirada en el cielo donde está el Señor y no en lo de la tierra, porque entonces sí que nos va a venir el desánimo. Hay una historia de una madre que su hijo estaba siempre sentada a los pies de su mamá y su mamá estaba bordando y el niño desde el suelo que estaba jugando veía que donde su mamá estaba bordando salían hilos de muchos colores y todo desordenado y le decían, pero mamá, eso que estás haciendo no tiene sentido, ¿qué es eso? Y la madre dice que sonreía y le dijo al niño, mira, vete a jugar un poco a la calle y dentro de un rato te llamo y vienes y te voy a enseñar desde arriba lo que estoy haciendo. Y dice que el niño al rato la madre lo llama y viene, y cuando el niño mira el bordado desde arriba, ve que era un gran bordado, un bonito bordado. Desde abajo veía hilos de muchos colores desordenados, pero cuando vio desde arriba lo que la madre estaba haciendo, dice que era un bonito bordado, un paisaje. Y así es a veces lo que nos pasa a nosotros. Si ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra y no ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, podemos ver todo desordenado. Podemos no entender que Dios está haciendo en nosotros un gran bordado. Si lo vemos desde una perspectiva terrenal, podemos entrar en desánimo porque lo único que vemos son hilos y desorden. Pero si ponemos nuestra mirada desde arriba, desde una perspectiva del cielo, de Dios, podemos ver un gran paisaje. Porque Dios está haciendo con nosotros un gran bordado. Aunque estemos pasando por momentos que no entendemos, por momentos de dificultad, por pérdidas de un ser querido, por enfermedad, por etcétera. Cada uno sabe. Y estoy seguro que aquí, en esta mañana, hay personas que estamos desanimadas. Y cuando digo estamos, yo me incluyo, porque podemos estar. Yo no soy Superman. Y Dios, de hecho, me habló sobre este tema porque a veces en cada persona puede entrar el desánimo. Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos como cuando Jesús les dice a los discípulos: tened ánimo, yo soy. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana. Tened ánimo, no os desaniméis por las circunstancias. Parece que todo está desordenado, parece que todo va mal, parece que no hay cambio, parece que estamos con el agua al cuello y que nadie nos va a poder rescatar de esta situación. Pero el Señor nos está diciendo: tened ánimo, tened confianza, tened fe como el rey David. Él está haciendo de nuestra vida un mejor bordado. Quizás no lo estamos viendo, quizás no lo estamos percibiendo, quizás pensemos de que el Señor nos ha dejado a un lado. Pero esa no es la realidad. La Biblia dice que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin. Lo que pasa es que Dios tiene sus maneras, y esto lo hablamos y llevamos ya un tiempo diciéndolo, y su tiempo también. Y su tiempo. El tiempo de Dios no es nuestro reloj. Dios no tiene reloj porque no lo necesita. Entonces a veces las cosas se tardan. Y estamos en medio de una situación donde lo que vemos son hilos de muchos colores y todo desordenado. Pero en lo que nosotros vemos, Dios pone orden y hace algo maravilloso. Y también hay otro ejemplo en la Biblia. Y era de un joven soñador que tuvo un sueño de parte de Dios. Un sueño grande. Y ese hombre era José. ¿Recuerdan la historia de José? Otra historia que conocemos todos. José, envidiado por sus hermanos, incluso llegó a los hermanos quererle matar por envidia, porque decían: pero este, ¿quién se cree que es? ¿Mayor que nosotros? ¿Mejor que nosotros? Y dice que José tuvo que pasar un proceso tremendo. Casi es asesinado por sus propios hermanos, fue vendido y llevado cautivo. Y cuando estaba sirviendo a Potifar, la mujer quiere engañarlo. Él, que era una persona que amaba a Dios y que servía a Dios, escapa de la situación en la cual se encontraba y es metido en la cárcel injustamente porque la mujer lo acusa de una manera que no era la verdad. Y se ve metido en la cárcel. Y José podía decir: pero Señor, ¿Dónde están los sueños que tú me diste a mí de joven? ¿Te olvidaste de los sueños? ¿Te olvidaste de lo que tienes preparado para mí? ¿Cómo me encuentro en esta situación? ¿Mis hermanos me odian? ¿Me venden? ¿Ahora me encuentro aquí, en la cárcel, injustamente, siendo inocente? ¿Y sabes lo que pasó con José? Que él permaneció fiel a Dios. En medio de la tormenta, en medio de la situación, en medio de los gigantes que se levantaron dentro de la prisión, estar en prisión de forma inocente, muy pocas personas, bueno, muy pocas no voy a decir, pero hay personas que han vivido esto y solo saben ellos lo que se siente cuando uno está en la cárcel siendo inocente. Y así se encontraba José. Pero dice que Dios hasta en la cárcel le prosperaba. Y Dios estaba con él en todas las situaciones, lo dice la Biblia. Y cuando él queda olvidado en la cárcel y por lo que sea, Dios lo saca de la cárcel, dice que José llegó a ser el segundo después de Faraón. Y es más, ¿cómo acaba la historia de José? Dice que José, por medio de Dios, por medio de José y por medio de la situación en que le puso en Egipto, libró al pueblo de Israel de una hambruna que estaba extendida en toda la tierra. Y después José pudo dar a, Dios pudo dar a conocer a los hermanos, a su padre y a todos los que estaban allí, de que él no era una persona con rencor en su corazón. Al contrario, dice que se abrazó a sus hermanos cuando se reveló a ellos quién era. Y ellos se quedaron impresionados. Porque miren, hay noticias, por desgracia, que las personas incluso de sangre, entre familias, se matan. Por celos, por herencias, etcétera, etcétera, etcétera. José podía decirle a los hermanos y a la familia, decirle, ¿os acordáis vosotros de lo que hicisteis conmigo? Pues ahora yo tengo la baraja en mi mano y todo lo que habéis hecho ahora lo vais a tener que pagar. Pero José no era así, no era rencoroso. Es más, él dice, todo esto sucedió porque Dios tenía un plan para mi vida. ¿Saben lo que estaba haciendo Dios? Para la gente normal y corriente que escuchan escuchan esta anécdota de José, podían decir que lo único que veían en esta situación de José eran hilos desordenados. Pero cuando acaba el trato de Dios con José, resulta que lo que Dios estaba haciendo en toda esa situación era un gran bordado. Estaba haciendo un gran bordado de la vida de José. Y José lo que cambió fue que él era una persona fiel. Permaneció fiel en medio de las circunstancias adversas. Dios nos libre de tener que pasar por lo que pasó José. Y aún así permaneció fiel. Tenemos a Job. ¿Recuerdan Job? Todo lo que tuvo que pasar. Pero ¿cuál fue el final de Job? Dios lo restituyó todo. ¿Por qué? Porque permaneció fiel. Y tenía pues muchos gigantes. Sus amigos decían, oye, tú estás en esta situación porque tienes un pecado oculto. Su mujer le decía, mira, maldice a tu Dios y muérete ya. Eran gigantes que tenía en su propia familia, en sus propios amigos, que se levantaban para desanimarlo. Y yo no digo que Job no pasase momentos de desánimo, pero él tomó una determinación y llegó a decir, antes de oídas te había oído, pero ahora te conozco. ¿Y por qué llegó a esa situación? Porque determinó, aún en medio de que podía venir un desánimo, determinó seguir adelante. Y nosotros debemos de determinarnos también en esta mañana. y hablo en primera persona, de animarnos. Yo no conozco la situación y la vida de los que estamos aquí. Cada uno conoce su vida y Dios la de todos. Pero Dios, ten en cuenta que está haciendo ese bordado. Y un bordado, para que sea un bordado bien hecho, lo digo porque a mi hermana le gustaba hacer bordados y hacía bordados muy buenos, pero lleva su tiempo. Uno no hace un bordado en una hora. No sé si hay alguna persona que borda aquí. ¿Hay alguien que borda? ¿Que hizo bordados? No. Hermana, usted hizo. ¿Sabe que un bordado? Yo lo digo porque lo sé por mi hermana. Porque estaba un día, otro día, otro día, otro día, y un hilo y otro hilo. Y digo, esto es un trabajo. Y claro, un buen bordado vale mucho dinero. Y dices tú, ¿pero cómo puede ser que valga tanto dinero este cuadrito bordado? Porque tiene un trabajo manual tremendo. Pues Dios está haciendo ese bordado con nosotros, con cada uno de nosotros. Así que ánimo. Ánimo. Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar en contra? Eso no quita de que tengamos que pasar por situaciones adversas, que momentos no entendemos, que momentos pensemos que Dios no está en medio de la situación, pero la verdad es que lo que Dios promete, lo cumple. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y el Señor Jesús nos está diciendo hoy lo mismo que a los discípulos. Tened ánimo. Yo estoy con vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo no voy a pedir que levante la mano ahí donde se encuentra aquel que se encuentra desanimado. Y no es cuestión tampoco de que nosotros miremos quién está desanimado, quién está animado. Dios sabe. Yo solamente te pido que en esta mañana dispongas tu corazón si te encuentras en desánimo y que hagas una oración conmigo al Señor para que el Señor pueda cambiar esa situación. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque somos humanos y a veces, Señor, el desánimo se levanta como un gigante, Señor, y nos paraliza. Y queremos huir, Señor, como hacían el ejército del rey Saúl. Pero en esta mañana nos disponemos nuestro corazón, determinamos, Señor, en poner nuestra confianza plena en ti. Gracias, Señor, porque tú puedes quitar todo desánimo. Gracias porque tú nos estás diciendo en tu palabra y en esta mañana, tened ánimo, yo estoy con vosotros. Ayuda, Señor, a cada persona. Tú conoces cada vida, cada corazón, cada situación, cada circunstancia. Y yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú te reveles a cada una de nuestras vidas y nos ayudes, Señor, a tener plena confianza en ti. No importa, Señor, cuán grande sea el gigante. Ayúdanos, en el nombre de Jesús, a determinarnos y a poder decir, yo voy a pelear contra este gigante en el nombre de Jesús. Amén. Amén.